Franco es terraplanista y sostiene que el hombre nunca llegó a la Luna, al contrario de lo que nos decía nuestro amigo Mariano Rivas, perteneciente a la comunidad científica y jefe de divulgación científica del planetario Galileo Galilei. Franco, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. ¿Andan? Bueno, Franco, recién hablábamos de creencia y de ciencia. ¿Lo tuyo es creencia o es ciencia?
Lo mío es ciencia. Yo empecé a estudiar astronomía cuando era chico, así que hasta el día de hoy lo que hago es observar y sacar conclusiones. No creo que eso no tenga que ver con la ciencia, porque de eso va la ciencia, de la observación.
¿Vos trabajás en algún lugar como científico?
No, yo soy aficionado. Uh-huh. Fui socio de la Asociación Amigos de la Astronomía y, bueno, no estudié como carrera porque mi viejo no me quiso bancar esa carrera, así que estudié metalmecánica e ingeniería, pero entiendo de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, imagino que sí. Franco, ¿cómo vos me tratarías de explicar el tema de que el hombre nunca fue a la Luna ni nunca llegó a la Luna y que todo fue planificado? ¿Para qué?
Bueno, fundamentalmente porque no existió ni existe la tecnología para alcanzar la Luna. En pocas palabras, había en el cohete Saturno V una cantidad de nuevas tecnologías que tenían que ser testeadas y probadas y demostrar funcionar en Tierra antes de enviarlas a otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y es lo que sucede básicamente con el motor cohete que impulsó el módulo. Como no existe ningún vehículo tripulado capaz de aterrizar con ese sistema, ni siquiera en las preparaciones de Apolo. Acá es importante destacar que los ensayos que se hicieron en Tierra utilizaron un vehículo impulsado por un motor de aviación que es incompatible con el motor cohete por una cuestión de relación de empuje. Uh-huh. El problema con el motor cohete es que no se puede, es muy difícil regular el empuje y para garantizar un aterrizaje suave y controlado. Como a la fecha no existe ningún vehículo, y estamos hablando ya del siglo XXI, ¿cómo imaginarse que ese vehículo utilizó esa tecnología para aterrizar en otro mundo?
¿Vos pudiste contratar esto que me estás diciendo? ¿Pudiste acceder a maneras de ver si el motor era de un aeroplano, de si no existen los vehículos, como vos decís? ¿Esto hay una constatación científica?
Bueno, están los informes de la propia NASA, en donde ellos muestran, esto se hizo para la prensa. Si ustedes ponen en buscador Google Apolo WLRB corta.
Apolo, para decírmelo despacio, Apolo WRB corta.
WLRB corta.
Está bien.
Entonces lo que va a aparecer allí es un armazón de aluminio con una cabina y eso está montado en el centro, un motor de aviación. Con eso hicieron los ensayos y tuvieron problemas inclusive, porque hubo accidentes, o sea, era muy difícil de controlar. Pero ellos podían controlar el empuje del motor para elevarse y descender. El problema con el cohete es que todos lo vemos despegar. Ahora yo pregunto a los oyentes, si alguna vez vieron un vehículo tripulado aterrizando con cohete que no sea producto de la ciencia ficción. Y aquí es donde la ciencia ficción llena estos vacíos, haciéndonos creer que manejar un motor cohete es lo mismo que manejar el motor de un auto, de un avión, de un helicóptero, y no funciona.
Ahora, yo hablando recién con Rivas, que es de la comunidad científica, me decía que es una cosa compleja, que llevó la cantidad de horas humanas de 500.000 personas y 10 años de prueba y error hasta llegar al lanzamiento del Apolo 11.
Sí, eso es cierto, pero eso no prueba nada, porque ahora mismo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen el presupuesto más alto del mundo y ese dinero se gasta mayormente en burocracia, en ineficiencia, en despilfarro. Todos sabemos cómo son las agencias gubernamentales. O sea, un presupuesto alto o mucha cantidad de gente no demuestra nada porque lo que importa es el resultado. El resultado hoy en la carrera armamentística es que Rusia está a varios pasos delante de Estados Unidos gastando menos de la mitad del dinero.
O sea, ¿vos crees que el lanzamiento del Apolo 11 tenía que ver con la carrera armamenticia?
No. Estoy haciendo un paralelo con lo que vemos hoy en la tecnología actual en materia armamentística, porque básicamente un cohete es un misil de mediano o largo alcance. Uh-huh. estamos hablando de eso. Y cuando vemos los lanzamientos, que todos los vemos, o sea, yo nunca lo presencié, pero están los videos en internet, hay miles de lanzamientos. Vemos el cohete elevar una carga útil, se inclina y sale en vuelo horizontal a poco de despegar. Uh-huh. ¿A dónde va a parar ese cohete? Nadie lo sabe. Ellos dicen que da la vuelta a la Tierra y se va al espacio.
¿Y vos qué decís? ¿Que se estrella y no más?
Lo que digo es que no pueden superar el límite superior. No hay un solo lanzamiento vertical donde veamos el horizonte descender y curvarse.
O sea, entonces, esto está en connivencia con tu creencia de la Tierra plana.
Es que es así, porque si no hay ni un solo video en donde yo pueda ver lo que teóricamente se afirma, que a medida que te alejas de la Tierra, el horizonte desciende y se curva, para mí ese fenómeno no existe, y lo que hay es un límite superior que todos los cohetes eluden, porque hacen todos una trayectoria balística corta y salen volando en horizontal hasta que se pierden de vista. Esto involucra a toda la actividad espacial, no es que simplemente uno pone en duda a Apolo, porque tirás de la piola y resulta que no hay este... Por ejemplo, tuvimos un eclipse hace un par de semanas, 2-3 semanas, ¿y qué pasó? Nadie filmó la sombra sobre la Tierra discurriendo sobre el terreno, y resulta que la sombra es ridículamente pequeña, no tiene nada que ver con el tamaño que se atribuye a la Luna. El tema Apolo, hay muchos agujeros, porque tampoco hemos visto el regreso a casa, que es la reentrada atmosférica. Se supone que eso deja una estela de fuego y debería ser filmado desde tierra, desde el aire o desde el espacio. Y no hay cobertura. Entonces, lo que hay son relatos, hay cifras, hay números y mucha especulación.
Y cualquier persona que te escucha a vos también te puede decir, hay relato, pero no hay comprobación, digo... Puede pararse desde el mismo lugar, porque en tu caso también hay relato, pero no hay pruebas, no hay... es relato,
claro,
básicamente.
No, pero el que afirma pruebas. Yo tengo, por ejemplo,
sí,
hay un video que ustedes lo pueden buscar, que se llama Apolo Lunar Module. Está en inglés, se pueden poner los subtítulos. Y allí relatan, y hay un ingeniero mostrando con imágenes, el problema que tuvieron en el desarrollo de ese motor. Apolo incluyó nuevas tecnologías, como venía diciendo, sí, pero estas tecnologías no estaban suficientemente probadas, o sea que todo fue probar las cosas, pum, subirlo al cohete. Del producto de los ensayos que está reflejado en ese video, tuvieron toda clase de problemas porque utilizaron un combustible diferente al del cohete.
Sí.
El cohete Saturno V utilizaba querosén y como oxidante, como siempre, oxígeno en forma líquida en tanques a presión. Pero el querosén es un combustible muy estable que se utiliza para la aviación también y que se lo puede controlar más fácil. Ahora, al módulo le pusieron un combustible que se descubrió, no como combustible, o sea, como sustancia, se lo descubrió a fines del siglo XIX, que es la hidracina.
Sí,
la hidracina,
sí, sí,
es un combustible inestable, muy corrosivo y peligroso. Y en ese documental propagandístico de Apolo,
sí,
ellos relatan los problemas que tuvieron en el desarrollo del motor. Y el ingeniero dice, bueno, pero NASA apuraba los resultados y bueno, lo tuvimos que entregar y el tipo finalmente se concluye que el fracaso no era una opción. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un milagro?
No.
Si una tecnología no prueba a funcionar aquí en Tierra...
Sí.
No se nos puede hacer creer que funcionó allá en el espacio.
Bueno,
porque además debajo del módulo no hay señales de la acción de un cohete, no hay polvo en las patas. Entonces vos empezás a sumar y te das cuenta de que es todo un cuento. O sea,
bueno, te voy a hacer dos preguntas y necesito que sean lo más concreto que puedas porque si no se me va la nota a muy largo.
Sí.
La primera, ¿por qué crees que montaron semejante farsa? Porque vos suponés que es una farsa, o crees fehacientemente, sí, o tenés comprobado, de acuerdo a tu ciencia, que es lo del Apolo 11 es falso. ¿Por qué crees que lo hicieron?
Bueno, este tipo de decisiones se toman en niveles superiores a los niveles presidenciales. O sea, sería una simplificación y una ingenuidad pensar que el proyecto Apolo se llevó a cabo para cumplir la promesa de Kennedy o que fue decisión de Nixon, porque fue Nixon el presidente cuando despegó la Apolo 11. Lo que se quiso, o sea, el nuevo orden mundial, que es el poder que está encima de los gobiernos, es determinar en el mundo que Estados Unidos era la primer potencia y se hizo a través de la tecnología, porque lo que hizo Apolo fue instalar en la imaginación colectiva que Estados Unidos tenía la primacía tecnológica en el mundo, y esa ilusión permanece incluso hoy, cuando ya está más que demostrado que Estados Unidos tecnológicamente está yendo hacia atrás respecto del bloque asiático. Entonces, en aquel momento, la decisión de efectuar el programa Apolo fue para instalar eso, y bueno, y después se materializó hacia la superioridad económica, porque el bloque soviético tenía que caer, tenía fecha de caducidad, sí, sí. Y bueno, todos vimos lo que pasó. Ese fue el motivo fundamental de montar este Apolo.
Franco, la última pregunta. Sí. Si te llaman hoy de la NASA y te dicen, lo elegimos a usted, terraplanista, para que compruebe que todo lo que decimos es cierto y vaya a la Luna, o pueda observar desde arriba lo que nosotros decimos y le vamos a mostrar los cálculos y demás. ¿Qué haces? ¿Vas o no vas?
Bueno, acerca de ir, yo tendría que ver en qué me van a llevar.
¿Por qué? ¿En qué te van a llevar? ¿Tenés miedo de que te hagan algo?
Hay soluciones más sencillas. Yo les pediría que instalen una cámara en la Luna filmando a la Tierra y se acabó la discusión.
No, yo te pregunto, no importa. Yo te pregunto si a vos te invitan a... Pues te dicen, no, la cámara en la Luna, te dan todo. Te dicen, usted, lo invitamos a usted, terraplanista, para que compruebe que todo lo que decimos es cierto. ¿Decís sí o no?
¿Vos me decís subirme a un cohete?
Sí.
Yo creo que nadie se subió jamás a un cohete.
Pregunto a vos, si a vos te llaman de la NASA, es concreta la pregunta.
Sí.
Y te dicen, yo lo llamo a usted para que vaya a la Luna. ¿Usted dice sí o no?
Es que no hay con qué. Es una pregunta capciosa. Si Estados Unidos...
No, pero ellos te proponen a vos decirte, demostrarte sí. Que todo lo que vos estás diciendo es erróneo y que ellos tienen la posta.
Bueno, yo no me subiría al cohete porque seguramente moriría en el intento. Porque nadie viajó al espacio, esa es la convicción que yo tengo. Ahora sí pediría que colocaran cámaras, porque los cohetes no llevan cámaras. Lo único que llevan es una sola cámara puesta en la parte de atrás del cohete filmando hacia abajo, cuando debería llevar cámaras hacia los costados y en la nariz del cohete. No hay un solo cohete que haga una cobertura completa de lo que está filmando. O sea que todo eso es una, digamos, es una estafa internacional. La gente tiene que asumir que la lucha contra las drogas es una estafa internacional, todo lo tenemos claro, ¿no es cierto? El FMI es una estafa internacional, todo lo tenemos claro. La industria espacial es una estafa internacional, los satélites no existen, por eso no cubren los eclipses, por eso no cubren los polos, no sabemos qué hay en la Antártida, así que allí hay mucho engaño y puesta en escena, o sea, eso es lo que yo veo.
Perfecto.
Si a mí me piden subite un cohete, yo no tengo ganas de suicidarme.
Perfecto.
Iría a paso, pero sí colocaría cámaras.
Bueno, Franco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa.
Por favor, un gusto, y hoy es el Día del Amigo.
Sí, lo sé.
Así que un saludo para todos.
Pero es el Día del Amigo porque el hombre llegó a la Luna.
Y bueno, pero esa es la idea de un masón argentino que se llamó Enrique Fabraro.
Claro, vos unís los masones.
Bueno, no, sí. No, lo dice La Nación. Yo tengo delante mío una nota que dice que este señor Enrique Ernesto Fabraro fue el que vinculó,
sí.
Y esto es un poco irónico, porque la amistad es un sentimiento noble, ¿no? Y lo de Apolo, en fin,
bueno,
puesta en escena, lo siento.
Pues, siempre puede fallar. Te mando un beso muy grande y muchas gracias por estar en el programa. Un abrazo.
Por favor, gracias a ustedes. Chao.
Bueno, era Franco Bagalá, el hombre terraplanista y sostiene que...